La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Libertad e independencia son fundamentales para la ciencia. Elena Cataneo, bióloga.
Arratsaldeon, llenar un palacio de congresos y de la música con un aforo que supera las 2.000 personas en un evento sobre ciencia no era algo muy habitual, hasta la llegada de Naucas Bilbao. El primero de los dos días de festival ha cubierto expectativas y se prepara ya para la segunda jornada, mañana sábado. El formato, el de siempre, 10 minutos. El lema, el ya conocido, ciencia, escepticismo y humor. Y los temas que se abordan, pues ahí ya se abre un mundo de posibilidades. Desde la meteorología cuántica, que nos ha explicado, por ejemplo, cuánto pesa una nube, hasta investigación sobre enfermedades raras, psicología cognitiva, historias de máquinas inteligentes, de cosmología, de genética, sobre insectos. Lo que la imaginación y el conocimiento de los y las excelentes divulgadoras reunidas allí hayan podido idear. De todo el abanico posible, hoy hemos escogido tres temas que desarrollamos en este programa. Un poco de astrofísica, expediciones al Ártico y un repaso a cuestiones de sexología para terminar. Comenzamos.
Sent a photo out your window of Tokyo. Told me you were doing fine. You said the cherry blossoms were blooming and that I was on your mind.
Héctor Socas es astrofísico en el Instituto de Astrofísica de Canarias, director del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife y fundador del podcast Coffee Break, Señal y Ruido, que repasa las noticias de la ciencia cada semana en formato de tertulia informal. Su charla en Naucas Bilbao estaba centrada en una teoría que propone que partículas de masa negativa podían explicar la materia oscura y la energía oscura, una teoría, por cierto, que no le convence nada. Pero hemos aprovechado esta charla también para hablar de muchas otras cosas, de objetos volantes no identificados, de contactos con extraterrestres y hasta de tormentas solares.
Básicamente quería reflejar un poco que tenemos este problema de que continuamente salen noticias en los medios de comunicación de revoluciones totales de la física que lo cambian todo de arriba abajo. De repente resulta que toda la teoría de Einstein está mal y salen pues teorías así cada dos por tres, ¿no? Entonces el título hacía referencia a la cosmología de masas negativas, que es un poco la última moda en este tipo de teorías así revolucionarias que explican todos los problemas de la física, pues con un paradigma radicalmente diferente a todo lo que ya hay. Claro, luego esas teorías se refutan, se demuestra que están mal, pero eso no aparece en ningún medio. Con lo cual a la gente le queda la sensación de que cada dos semanas hay una revolución completa en la física de la que luego ya no se vuelve a oír hablar, ¿no? Entonces quería tratar un poco ese tema y luego sí hablar un poquito más de esto de las masas negativas, porque es un tema interesante en física. ¿Puede existir la masa negativa? Y esto en realidad tiene una historia que data del siglo XIX y quería pues dar unas pinceladitas de esa historia.
Bueno, ¿existe o no existe?
Yo creo que no, que no solo no existe, sino que no puede existir, ¿no? Porque además, para que el universo sea consistente, para que no haya paradojas, se requiere que la masa tenga que ser un concepto positivo.
Esto de que habléis de cosmología en Coffee Break todas las semanas, ¿no? En tertulias que hacéis con un ambiente distendido, con sentido del humor, ¿parecía a priori cuando empezasteis tarea complicada y luego ha resultado ser mucho más sencillo? Porque la cosmología se las trae, eso hay que reconocerlo.
Realmente al principio nuestra idea era simplemente hacer una reunión de amigos, ¿no? Porque lo que hablamos en Coffee Break son típicamente temas que a nosotros nos gustan, que nos interesan y que solíamos comentar en las conversaciones de café, de ahí un poco el nombre del programa, en las conversaciones en el almuerzo. Y hablábamos pues así de las cosas que iban saliendo, de todas estas revoluciones, de teorías nuevas, de todas estas ideas de olla y otras cosas que no son tan ideas de olla, ¿no? Y lo que pasa es que también, como entre esos amigos que comentamos, pues hay algunos que son muy expertos en, bueno, en casi todo, pues eso facilita el que podamos pues estar disfrutando de una conversación distendida y aprendiendo al mismo tiempo, que es por lo menos a mí lo que me motiva a hacer Coffee Break, ¿no?
¿Y qué otras teorías, a tu juicio, un tanto peregrinas, están teniendo eco, por ejemplo, en los medios de comunicación en los últimos años?
Bueno, pues muchísimas, ¿no? Por ejemplo, están muy en boga las teorías de gravedad modificada, en las cuales se intenta explicar pues la materia oscura o la energía oscura, o incluso ambas, porque ya puesto, ya voy a resolverlo todo, y de paso también curamos el cáncer o cualquier otra cosa que se nos ocurra, ¿no? Entonces, pues hay, por ejemplo, algunas que han sido muy mediáticas, como la propuesta de un físico holandés que se llama Berlinde. Otra característica también de estas teorías es que suelen ser muy unipersonales. O sea, la ciencia normalmente suele ser muy de grandes colaboraciones, de trabajo en equipo, pero muchas veces estas teorías muy alternativas suelen ser muy unipersonales. Es decir, hay alguien, que además es muy fácil, vende muy fácilmente los medios de comunicación, el poner una cara y decir, pues como en este caso, este es el rival de Einstein, esta es la persona que se carga la materia oscura y se carga las teorías de Einstein con una nueva teoría, ¿no? Claro, salen noticias estas, como te digo, pero luego se refuta. Por ejemplo, en este caso de Berlinde, salió hace el año pasado un artículo en el que se demostraba que en el sistema solar su teoría fallaba por 7 órdenes de magnitud, o sea, estaba mal en un factor 10 millones, pero eso no sale en ningún medio de comunicación, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que me refiero.
Bueno, habéis contribuido enormemente a la divulgación de la astrofísica, de la cosmología, de la astronomía, con este podcast semanal, con Coffee Break. Y también acabas de iniciar tus pinitos como bloguero de ciencia.
Son ideas para intentar ir probando diferentes posibilidades que nos ofrece Internet para llegar a diferente público. Hay veces que quieres hablar sobre algún tema y que pues a lo mejor pues no es apropiado para dar la turra con él en Coffee Break, o porque casi que son más cosas de redes sociales. Este en particular, a esto a lo que te refieres del blog, lo creé básicamente porque quería escribir sobre ovnis.
Uh-huh. Porque Tinieblas y Estrellas, por cierto, ¿no?
Sí, Tinieblas y Estrellas es el nombre del blog. Y de momento solo tengo una entrada, pero vamos, tardé mucho en escribirla, es larguísima, pido disculpas a quien intente leerla, que se lo tomen como que son 4 o 5 entradas de cualquier otro blog, pero ahí básicamente yo quería explicar un poco algo que había visto en medios de comunicación, que tenía que ver con algo que además ahora vuelve a estar de moda, que son estos vídeos supuestamente de ovnis grabados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y esto se había transmitido mal a los medios de comunicación, dejándole a mucha gente una impresión equivocada, ¿no? Entonces, quería explicar lo que había pasado, pero quería explicarlo bien, porque esto es una cosa que, si no lo haces bien, corres el riesgo de que sea peor el remedio que la enfermedad. Uh-huh. Entonces, por eso también es tan extenso el blog, porque quería poner todas las referencias, todo lo que se dice está justificado con una referencia, con una cita, y lo que se hace es explicar lo que se ve en esos vídeos, ¿no?
¿Y qué se ve en esos vídeos?
Bueno, hay 3 vídeos muy famosos que son vídeos en los que básicamente lo que vemos es un manchurrón en una cámara que supuestamente en algún momento del vídeo ejecuta una maniobra que es aeronáuticamente imposible porque produce unas aceleraciones que matarían a cualquier tripulante que llevaran. Entonces, cuando uno analiza el vídeo, lo que ves primero, hay que tener en cuenta que son cámaras infrarrojas lo que estamos viendo, con lo cual el observar un manchurrón delante es consistente con que estés viendo los gases de escape de un avión. De hecho, cuando tú ves imágenes en cámaras infrarrojas de los gases de escape de un avión que están muy calientes, eso en la cámara infrarroja deja una señal que la satura y lo que estás viendo son los gases del escape, no estás viendo la forma del objeto. Uh-huh. Y luego esas supuestamente maniobras imposibles, hay que analizar. Lo bueno de estos vídeos militares es que están llenos de numeritos, ¿no? Hay muchos numeritos en el display, en todo ese vídeo, que nos dan información de qué está haciendo la cámara. Y es importante entender el movimiento de la cámara, porque la cámara está hecha para seguir ese objetivo que tiene el avión. El avión está siguiendo un objetivo, la cámara lo va siguiendo. Entonces a nosotros nos parece que está parado, cuando en realidad simplemente es que la cámara lo está siguiendo. Y hay un momento en que la cámara deja de seguirlo y ahí es cuando de repente parece que se mueve en la pantalla. Pero cuando uno analiza los datos y el movimiento de la cámara, te das cuenta que el objeto no ha cambiado su movimiento. Se ha ido moviendo en una forma continua y simplemente cuando la cámara deja de seguirlo, desaparece del campo de visión rápidamente. Pero es simplemente un efecto de la cámara, ¿no? Entonces, en esos vídeos, cuando haces el análisis de la perspectiva y de los movimientos, te das cuenta de que no hay nada extraordinario. Eso es lo que quiero decir. Visualmente lo parece y el piloto claramente pues se confunde con lo que está viendo, pero no pasa nada, es muy difícil ser piloto, no tienes por qué entender todo lo que estás viendo. Uh-huh. Pero cuando analizas el vídeo en detalle te das cuenta de que no hay nada en ellos extraordinario. Entonces, cuando se juntan estos elementos de vídeos grabados por los militares, el Pentágono dice que los vídeos son reales. Sí, por supuesto son reales, no lo estamos negando. Lo que no estamos diciendo que sean Photoshop ni que sean fakes, o que se trata de objetos no identificados, que es lo que dice el Pentágono, que se ha traducido mal en algunos medios como hay una terminología que usan ahora, que es la que llaman fenómeno aéreo no identificado. Eso se ha traducido mal en algunos medios en España como fenómeno aéreo inexplicable. No identificado no es lo mismo que inexplicable, ¿no? Y lo que cuenta el portavoz del Pentágono en estas declaraciones que han generado tanta polémica es que ellos ponen esa denominación a objetos que entran en un campo militar restringido que no está identificado.
O sea, que hemos pasado de los ovnis a las fanis.
Sí, un poco sí. Le han cambiado el nombre, pero hay que hacer énfasis en que se refieren a objetos no identificados. De hecho, ellos dicen objetos u aviones, ¿no? Sí. Objetos u aviones que no se identifican y que entran en un territorio restringido, se supone que de uso militar.
Claro. Bueno, es que asimilar objeto no identificado a platillo volante y o extraterrestre volante, eso es algo que viene ya de hace unas cuantas décadas, pero en fin, parecía que estaba casi ya en el olvido, pero ya vemos que no, que sigue en activo, ¿no?, en la idea. Y por cierto, ya que hablamos de extraterrestres, cuéntanos esto de los tecnomarcadores que has estado definiendo. Vamos a ver, empezando por el principio, cuéntanos qué es el cinturón de Clark, ¿no? El cinturón de Clark y qué pasaría si un telescopio, no sé, en un planeta muy muy lejano, enfocase hacia la Tierra, hacia justo esa zona donde está ese cinturón, que ahora nos explicarás qué es lo que vería y por qué. En base a lo que viera, podrían llegar a la deducción de que en la Tierra hay vida inteligente, o por lo menos gente capaz de fabricar cacharritos.
Vale, bueno, antes que nada estoy muy impresionado porque veo que estás muy, muy bien informada de muchas de las cosas que yo personalmente trabajo, ¿no? Y esto es un tema, los tecnomarcadores es, cuando hablamos de buscar inteligencia extraterrestre, pero en serio, o sea, ahora hemos pasado a hablar de ovnis, a la búsqueda científica de vida fuera de la Tierra, lo que se plantea, ahora llamamos tecnomarcadores, a cualquier indicador de que hay tecnología en otro planeta. Eso es un poco donde dirigimos la búsqueda. Bueno, inteligencia y tecnología no son lo mismo, pero eso es entrar en un debate un poco filosófico, porque al final lo que nosotros queremos es encontrar alguien con quien poder hablar. Esa sería la situación ideal. Entonces, para eso necesitamos identificar algún rasgo que nos permita asegurar que hay tecnología en algún sitio. Y eso es tremendamente difícil. Hay mucha gente trabajando en eso, porque además ahora viene una nueva generación de supertelescopios muy potentes y hay gente pensando muy seriamente en qué podríamos intentar buscar con esos telescopios. Esos son los tecnomarcadores. Esto es muy difícil porque es casi imposible, cualquier cosa que tú observes, descartar todas las hipótesis naturales. O sea, siempre tu hipótesis alien tiene que ser un poco el último recurso. Si hay una explicación natural, será la que prefieras, ¿no? Entonces, esto del cinturón de Clark, que es una propuesta que yo hice, que creo que tiene una ventaja muy interesante porque es muy difícil que se pueda observar. Pero si tú pudieras observar un cinturón de Clark en otro planeta, eso es casi seguro que tiene que ser de origen artificial. Es casi imposible que la naturaleza produzca un cinturón de Clark. No hay ninguna razón para ello. ¿Qué es un cinturón de Clark? Pues es algo que nosotros tenemos en la Tierra, lo que pasa es que es muy, muy, muy poco poblado. El cinturón de Clark está formado por los satélites geoestacionarios que orbitan a la Tierra, pero no cualquier satélite. Hay muchos satélites, casi todos están en órbita baja, están en los primeros 1.000 kilómetros, pero mucho más afuera, a 36.000 kilómetros, o sea, fíjate, de 1.000 kilómetros a 36.000 kilómetros, ¿no? A 36.000 kilómetros hay una altura especial en la cual un satélite que tú pongas ahí gira alrededor de la Tierra al mismo ritmo que la Tierra gira sobre sí misma. Y eso significa que siempre está fijo en el cielo. O sea, los satélites geoestacionarios están fijos en un punto en el cielo cuando los vemos desde la Tierra. Y eso es útil para telecomunicaciones, para espionaje, para muchas cosas. Entonces, por eso los usamos. La idea es que si tenemos muchos de estos satélites, cuando un planeta pasa delante de su estrella y tapa un poquito la luz de la estrella, esos satélites también van a tapar luz de la estrella. Podríamos intentar detectar la existencia de satélites en esa órbita. Es muy difícil y para eso se necesitarían muchísimos satélites. Estamos hablando de algo así como 1.000 millones de veces más de los que tenemos nosotros. Con nuestra tecnología actual, quiero decir que todo esto depende siempre de cuán potente es tu telescopio. Con nuestros telescopios, para detectar en otra estrella un cinturón de Clark, tendría que ser 1.000 millones de veces más poblado que el nuestro. Quizás otros telescopios más potentes puedan detectar el nuestro, ¿no? Pero la cuestión interesante aquí es que, como con casi todo lo que hacemos, hay un crecimiento con el tiempo. La población de estos satélites va aumentando y parece ser que va aumentando exponencialmente. Entonces, si uno extrapola, pues resultaría que dentro de 200 años nuestro cinturón de Clark estaría tan poblado que sería detectable con la tecnología que tenemos ahora desde otras estrellas. Entonces, bueno, son cosas un poco para reflexionar, ¿no? No solo pensando en detectar otras especies inteligentes, sino también en que nosotros podríamos ser detectados, lo cual pues también tiene sus implicaciones. Hay gente que eso no sería bueno, hay gente que piensa que sí, bueno, hay un debate ahí.
En todo caso, siendo los humanos descubridores o descubiertos por otra civilización alienígena, nos pondremos en ese supuesto, ¿posibilidades serias de contactar existen?
Es muy complicado, porque el espacio está muy vacío y las distancias son enormes. Entonces, en el hipotético caso de que pudiéramos contactar con alguien a, digamos, 100 años luz, que yo creo sería una estimación más bien conservadora, estamos hablando de que un mensaje tardaría 100 años en ir y otros 100 en volver. Iba a ser una conversación un poco difícil, ¿no?
Y yo estaba pensando en un contacto físico.
Bueno, yo eso ni lo concibo. Yo realmente contacto físico entre civilizaciones a distancias interestelares no lo veo plausible.
O sea, que los amantes de las abducciones van a tener que esperar un poco todavía para ver sus sueños cumplidos. Bueno, estamos en Naucas Bilbao hoy, pero ayer estuviste en el Palacio de Euskalduna, en Naucas Pro. El perfil de estas charlas es un poquito diferente. Allí lo que hacéis los investigadores e investigadoras presentes es hablar del trabajo que desarrolláis. En tu caso, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, bueno, haces 20.000 cosas, porque aparte de muchísima divulgación, eres el director del museo y aparte tu propia investigación que desarrollas, ¿Que se orienta en qué sentido?
Pues me dedico sobre todo a estudiar el Sol y el magnetismo. Últimamente hemos ido a hablar mucho de tormentas solares, de este tipo de eventos de la actividad solar. Y pues bueno, me dedico un poco a estudiar todo eso, ¿no? Todos esos fenómenos tienen origen en el magnetismo que tiene lugar en el Sol. Bueno, la verdad que es una rama de la física que es fascinante y además de la cual aprendemos mucha magnetohidrodinámica, que luego tiene también otro tipo de aplicaciones, incluso tecnológicas. Eso es lo que hago la mayor parte del tiempo, aunque a mí me gusta, la astrofísica me gusta toda, ¿no? Entonces, pues me gusta también estudiar magnetismo y actividad en otras estrellas, o cosas, bueno, pues también he hecho algún trabajo reciente sobre otros temas, más bien refutando algunas de estas ideas alocadas de las que hemos hablado, ¿no? Como si la materia oscura da cáncer y cosas así. Pero bueno, eso son, digamos, excursiones puntuales que a veces hago, ¿no? Echar un poco una cana al aire científicamente, pero mi objeto de estudio fundamental es el Sol.
Bueno, te habrán preguntado muchas veces si puede venir una tormenta que se cargue la civilización humana.
Sí, sobre todo en el 2012, ¿no? Y entre 2011 y 2012, la verdad que fue una época dorada para la divulgación de la física solar, porque todo el mundo con el miedo y la paranoia de los mayas nos llamaban continuamente y era una oportunidad muy buena para hablar de...
Se me había olvidado ya el tema de los mayas, fíjate cómo sí. Pasa el tiempo.
Sí, es que ese es el problema con estas cosas, ¿no? Yo insisto en recordarlas porque el problema con toda esta gente que vende magufadas, como las llamamos a veces, es que ellos pueden decir lo que quieran, que luego da igual, nos olvidamos y cuando llega la siguiente profecía extraña o la siguiente ida de olla, pues se la volvemos a comprar, ¿no? Y bueno, pues sí, con esto de las profecías mayas hubo una historia realmente que es para, no sé, es para echarse a llorar. Nosotros lo aprovechamos porque, en fin, nos vino muy bien para hablar del Sol y hacer mucha divulgación sobre el Sol. Nos llamaban mucho de los medios de comunicación para hablar de estos temas. Pero bueno, este es un tema en el que ahora, hablando seriamente, es difícil para un divulgador. Porque normalmente el divulgador suele decir, ¿existe tal mito? ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Lo confirmo o lo desmiento? Con esto tienes que andar en un equilibrio. Te puedes pasar por un lado, te puedes pasar por el otro. Es decir, sí, las tormentas solares existen, están ahí, tienen un peligro importante de que algún día va a pasar algo. Es decir, algún día va a pasar algo. Ahora, por otra parte, hay que huir del alarmismo. Es decir, no va a ser algo apocalíptico, no vamos a morir todos. Sí vamos a morir todos, cada uno cuando le toque, pero no por culpa de esto. Entonces tienes que andar una línea un poco fina. Hay que advertir de que existe un problema, existe un peligro y las autoridades deben tomarlo con seriedad para tener los mecanismos de previsión para cuando esto suceda, ¿no? Y por otra parte tienes que decirle a la gente que no va a venir una llamarada del Sol y va a acabar con la vida en la Tierra. O sea, esto ha ocurrido desde siempre, desde que existe el Sol y desde que existe la Tierra, ¿no? Y desde que el ser humano pisa este planeta. Ha habido tormentas solares. El problema es que ahora tenemos tecnología y dependemos mucho de la tecnología. Y es nuestra tecnología la que es vulnerable a los eventos solares. Entonces, desde ese punto de vista, sí que existe un riesgo. Pero bueno, un riesgo estamos hablando de daños a satélites. Puede incluso quedar apagones, pero yo creo que eso cada vez es menos, porque los ha habido históricamente, pero yo creo que cada vez construimos nuestra red eléctrica más robusta, teniendo en cuenta estas cosas. ¿Qué pasa? Que si es verdad que nuestros sistemas pues no son perfectos y hay algún sitio donde a lo mejor es más susceptible a sobrecargas, pues uno de estos eventos puede provocar que ahí, de hecho hemos visto caídas de la red eléctrica no relacionadas con tormentas solares, sino con problemas de sobrecarga por cómo está interconectada la red y que no era capaz de, que provocaba una reacción en cadena de colapso, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas pueden, digamos que una tormenta solar puede ser el, como la ficha de dominó, ¿no? El toque que dispara una cierta reacción en cadena. Pero de todas formas, bueno, estas cosas pasaban en los 80, hoy en día ya no vemos que ocurran, o por lo menos solamente de forma muy puntual. Y bueno, no sabemos realmente cuándo va a ocurrir el próximo gran evento extremo, como el evento Carrington, que es el que siempre se pone de referencia, que ocurrió en el siglo XIX. Algún día ocurrirá, no sabemos si dentro de 10 años o dentro de 100, y no sabemos bien cómo nuestra sociedad va a recibir ese impacto, ¿no? Hay estudios que hablan de daños económicos de billones de euros. O sea, estamos hablando de una crisis financiera prácticamente, ¿no? Nos vemos rescatando, en vez de rescatar a bancos, pues rescatando a Movistar, a Facebook. O sea, que bueno, que es una cosa seria, pero no es apocalíptica.
Una tormenta solar al uso, de las que hay a menudo cuando el pico de actividad es el que corresponde al ciclo habitual, eso no supone mayor problema, ¿no?
Exactamente, lo habitual no supone mayor problema porque de hecho vemos que habitualmente no estamos teniendo problemas. Pero bueno, esto es como, no sé, habitualmente hay tormentas y no pasa nada, pero un día viene un huracán y provoca grandes daños. Claro, tenemos experiencia, tenemos estadística de cuán a menudo más o menos ocurren los huracanes, pero no tenemos idea de cada cuánto tiempo ocurre un evento Carrington. Sabemos que ocurrió en 1859. Sabemos que en 2012 una sonda de la NASA, la sonda Stereo B, fue impactada por un evento que luego, analizando los datos, se vio que era de similar potencia al de Carrington, pero por suerte no vino en dirección a la Tierra, ¿no? Esto es una lotería. O sea, la Tierra es muy pequeñita en su órbita, va dando la vuelta alrededor del Sol, y el Sol va lanzando estos proyectiles de plasma, y pues en 1859 nos dio. Desde entonces no nos ha vuelto a dar uno de lleno, pero estamos jugando esa lotería.
Bueno, hay una misión espacial rumbo al Sol. ¿Esperáis obtener datos precisamente sobre el magnetismo de la estrella y sobre quizás los ciclos de actividad que tiene el Sol?
Sí, es la sonda Solar Parker y sí que esperamos obtener información sobre los campos magnéticos del Sol, pero a un nivel más fundamental. Cuando hablamos de actividad solar, normalmente distinguimos entre lo que es investigación fundamental, que es a lo que yo me dedico sobre todo, que es intentar entender cómo funcionan estos procesos, ¿no? Este magnetismo y el plasma del Sol. Y luego hay lo que se llaman operaciones, investigación operativa, que son los satélites que monitorizan continuamente, que están continuamente midiendo, serán los que nos avisen cuando hay un evento. O sea, la sonda Solar Parker no va a darnos una alerta cuando hay un evento, pero sus medidas de campo magnético muy cerca del Sol nos van a permitir entender mejor estos eventos, cómo se producen, y bueno, y como digo, la física que hay detrás, que también nos puede ayudar a cosas como incluso desarrollar reactores de fusión nuclear, el futuro de la energía.
Pues muchas gracias, Héctor. Te seguimos en Coffee Break.
Muchas gracias, un placer.
¿Qué es la gran O? La respuesta nos la ha dado la psicóloga y sexóloga Laura Morán, que además se ha pasado un ratito esta mañana firmando ejemplares de su libro Orgasmitos. La sexualidad está para disfrutarla, no para cumplirla. Un libro que nos habla de sexualidad, que quiere tirar por la borda muchos mitos y del que vamos a hablar también ahora con Laura. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eva.
Pero antes cuéntanos qué es la famosa gran O, que quizás a alguien le ha surgido alguna duda al ver el programa de Naucas estos días previos.
Sí, pues yo pensaba que era obvio y evidente que la gran O me refería al orgasmo, pero he tenido interpretaciones de todo tipo. Hay gente que pensaba que se refería al ojete.
Bueno,
no sé.
Como dices en el libro, hay tantas sexualidades como personas.
Efectivamente.
Cada cual, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, ¿y qué es lo que nos has contado brevemente? Aunque las charlas ya sabes que se cuelgan en el canal Cosmos de itv.eu, de manera que nuestros oyentes pueden tenerlas disponibles desde ya para verlas incluso como si hubieran estado en vivo y en directo en el Palacio Euskalduna. Pero bueno, para quienes todavía no han podido mirar los vídeos, ¿de qué has hablado?
Pues he querido desmitificar un poco lo que hay en torno al orgasmo, ¿no? No solo en torno al orgasmo femenino, que tenemos bastante paja que quitar, sino también en torno al masculino. Por ejemplo, la definición, o sea, ¿qué es un orgasmo? Nos resulta muy difícil a las personas describirlo. Hay descripciones más fisiológicas, otras más psicológicas, ¿no? Entonces, primero, ¿qué era? Y sabemos que es la consecuencia última de la excitación, ¿no? Y que interviene el placer y que interviene el cerebro, no solo los genitales, ¿no?
Bueno, de eso de que el cerebro es el mejor órgano sexual que tenemos, es algo que se viene diciendo ya desde hace tiempo, ¿verdad?
Efectivamente, pero a la gente a veces le cuesta, a muchos pacientes que tengo en terapia, especialmente mujeres que se definen como anorgásmicas, ¿no? Lo que les cuesta aprender de alguna manera es que no se trata solo de la estimulación genital, ¿no? Que de alguna manera tienes que estar en modo, yo suelo decir, Dora exploradora cachonda. O sea, tienes que explorar tu cuerpo, si estás sola, el de tu pareja, si estás en compañía, pero en clave erótica, ¿no?
En clave motivada.
Eso es.
Bueno, ¿y qué más mitos podemos contar sobre el orgasmo? Porque en el libro tienes un capítulo bastante amplio sobre
sí,
el tema.
Sí, por ejemplo, algo que me toca un poco la fibra profesional es lo de los tipos de orgasmo, ¿no? Ajá. La primera persona que habló de diferentes tipos de orgasmo fue Freud, en 1905, que publicó un libro que se llama Tres ensayos para una teoría sexual, y decía que las mujeres, bueno, las personas en general, tenían que superar etapas de desarrollo psicosexual. Y las mujeres en concreto, en las primeras fases de ese desarrollo, teníamos orgasmos clitorianos, ¿no? Con la estimulación del glande del clítoris, lo que él entendía como una fase previa al orgasmo de verdad, que es el vaginal, es decir, el obtenido con la penetración. Cada vez hijo de su tiempo, ¿no? Entonces, quien no lo obtenía así era una mujer inmadura y además probablemente sufría neurosis.
Ah,
¿vale?
Claro.
O sea, somos todas unas neuróticas.
O histeria.
También. Eso es ya cuando el útero se te mueve por el cuerpo. Pero todo se arreglaba curiosamente con el orgasmo.
Vale.
Luego las revistas femeninas pues también nos han hablado de diferentes tipos de orgasmo, ¿no? 11 tipos de orgasmo, 12, depende quién de más ese día. Y tiene una base científica en parte. Hay un neurocientífico, Barry Komisaruk, y su equipo que lo han estudiado y han descubierto que según qué zona estimules al orgasmar, pues se activa en el cerebro una zona de la corteza u otra, pero todas en la misma región, la región sensorial genital. Y entonces, ¿hay diferentes tipos de orgasmo? La respuesta es que no. Hay diferentes vías para obtenerlo. Yo suelo equipararlo con las cosquillas. Puedes tener cosquillas en el cuello, en la cintura o en los pies, pero son cosquillas. Y no todos tenemos cosquillas en los mismos sitios ni de la misma manera. Pues el orgasmo es igual.
Sí. ¿Otro mito puede ser que hay personas incapaces de alcanzar el orgasmo?
En el caso de las mujeres sí, tenemos hasta nombre, somos frígidas, ¿no? Es la dificultad de la mujer para excitarse y orgasmar, pero en realidad, salvo que hay alguna patología, alguna malformación anatómica o el consumo de algún medicamento, que también influyen en el deseo y en el orgasmo y tal, en principio todos podemos experimentar el orgasmo y en el caso de las mujeres incluso la multiorgasmia.
Eso también sería un mito para algunas personas que dirán esto no se experimenta jamás.
El unicornio sexual, ¿no?
Más o menos.
Claro, muchas mujeres me comentan que ellas no son multiorgásmicas y les animo a entender que lo son por definición. En nuestro caso, la eyaculación que va asociada al orgasmo es mucho más discreta. En el caso del hombre tiene un sistema de cañerías mucho más complejo que una vez que se vacía hay que volver a llenar. En nuestro caso es menos trabajoso en ese sentido y si mantenemos un nivel óptimo de excitación y seguimos estimulándonos, volvemos a orgasmar. Claro, hay que seguir dándole al tema, ¿no? Sí. No te va a venir solo.
Hay que seguir con la motivación.
Exacto.
Que decíamos antes.
Exacto.
Bueno, hay una idea que sobrevuela todo el libro, evidentemente, y es que hay tantas sexualidades como personas. Por eso el libro comienza aclarando algo muy importante, conceptos que se confunden. Que se confunden, se mezclan, se malinterpretan, sí. Más o menos incluso a veces incluso a propósito. Entonces sí me gustaría que aprovechásemos esta charla, Laura, para aclarar estas ideas. Por ejemplo, sexo biológico. ¿Qué entendemos por sexo biológico?
Vale, sexo biológico, o se emplea el término cuando nos referimos al sexo cromosómico, el que marcan los cromosomas, el sexo gonadal, que son los ovarios y los testículos, y el sexo genital, vulva, pene, escroto. A eso nos referimos con el sexo biológico, que es algo que la persona tiene y punto.
Ajá.
está viene ahí. Dado.
Vale. Orientación sexual.
Eso es lo que nos excita, ¿vale? Cuando yo me oriento sexualmente hacia algo. Y cómo se define en función de los sexos que tú, perdón, en función de la identidad de género que tú te atribuyes, pues puede ser hetero, uh-huh. si te gusta o te atrae algo diferente a ti, homo, si te atrae o te gusta algo que es como tú, aunque en este término ya tenemos también la bisexualidad, ¿no? Que quiere sí. decir que te pueden atraer indistintamente ambos géneros, o la pansexualidad, porque como estamos hablando de que no hay solo dos géneros, sino que el género es un continuo y que te puedes ir colocando ahí, o incluso se habla de terceros géneros que en otras culturas existen, ya no serías bisexual, porque no se reduce a dos, serías pansexual, ¿no? Vale.
De manera que para entender la orientación sexual tenemos que entender lo que es identidad de género, que aquí esto sí que hay un buen cacao a veces, ¿verdad?
Sí.
De incomprensión.
Sí, 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 sí. Primero se ha incomprendido, castigado, luego se ha patologizado y ahora estamos intentando que simplemente se respete, ¿no? Uh-huh. Una de las frases que creo que digo en el libro es que yo entiendo que es mujer u hombre toda aquella persona que se identifica como tal, independientemente de los genitales que tenga entre las piernas, ¿no? Uh-huh. Y eso hoy en día cuesta mucho. Nos explota un poco la cabeza cuando nos dicen que hay niñas con pene o mujeres con pene y niños con vulva.
Ya. Yeah.
Pero espero que vayamos por ahí.
Hay días que viajan en autobús.
Sí, exacto.
Últimamente. Exacto. Bueno, aceptar que haya tantas sexualidades como personas permite romper estereotipos. Por ejemplo, sobre lo que se considera normal. ¿Hay algo anormal en la sexualidad humana?
Pues yo suelo decirles a mis pacientes, porque es una pregunta muy frecuente, ¿eh? ¿Esto uh-huh. que me pasa es normal o esto que no me pasa es normal? Uh-huh. Es normal todo aquello que sea funcional. Es decir, todo lo que no te impida funcionar como persona, tu profesión, tu vida familiar, tu ocio, tu salud, tu sueño, tus mínimos, está bien, es normal. Lo que pasa es que solemos virar a lo normativo, ¿no? Que es lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y ahí es donde nos encorsetan y donde generamos sufrimiento, ¿no? Pues a nivel estético, ¿no? Tenemos que tener un canon de belleza determinado, a nivel de prácticas, no, es que el sexo anal no es lo normal, eso sale solo en el porno. Ahí sí, tenemos mucho, mucho que desmontar todavía.
De hecho, hay muchas presiones sobre la sexualidad humana hoy en día, uh-huh. especialmente seguramente sobre la sexualidad femenina. Presiones que mencionas en el libro y que en algunos casos pueden hasta llamar la atención. Por ejemplo, la estética determinada de los genitales.
Sí, sí. Hay cirugía estética.
Ya.
Increíble, ¿verdad?
Pues parece que sí.
Pero cierto.
Sí. O la cuestión de los tamaños.
Sí, sobre todo en el caso de ellos, el sí. tema del tamaño. Sí, la estética de las mujeres es muy, muy importante, incluso cuando estamos vestidas, ¿no? Tenemos ya. lo que del canon que decíamos. Pero bueno, la pornografía, nos guste o no, educa o deseduca y está ahí y ofrece un modelo, ¿no? Entonces, en el porno tradicional, las mujeres no tienen pelo, no tienen grasa, bueno, pelo en la cabeza, pero en las demás partes normalmente no, y tienen unos genitales muy concretos que además parecen como muy poco desarrollados, o sea, pocos labios mayores, pocos labios menores, y muchas chicas inseguras de su aspecto genital pues solicitan la bioplastia, reducción de la grasa del pubis, o sea, dices, a ver, ¿pero por qué?
Yeah.
¿No? Si es pa' usar.
Es que es lo que decías antes, lo de ser funcional.
Exacto.
De manera que podemos hablar de la presión que ejerce el porno.
Sí. Sí, podemos hablar.
Y aquí no solamente en tema estético, sino en conducta.
No, entonces, en el guión, ¿no? El guión del porno tradicional, porque ahora ya hay más pornos y más, no sé si más amables, pero más realistas. Pero el porno tradicional habla de la felación, penetración, eyaculación. Suele ser heteronormativa, de chico-chica normalmente. Incluso cuando es porno lésbico, a veces está orientado al consumo del hombre hetero, ¿no? En el que hay una penetración. Siempre tiene que haber algún pene por algún lado, aunque sea de plástico, ¿no? Y nos educa en el sentido de que no hay muchos más modelos. Yo suelo animar a que se hable en el colegio o en casa del sexo para que se den modelos, porque si no, no se van a quedar con la duda los chavales. Van a mirar en internet y hoy en día si pones sexo en Google, sale porno. Hay muchas páginas decentes, rigurosas, pero no salen las primeras. Lo primero que sale es el porno y van a aprender ahí. Y yo les suelo decir que el porno es como Superman, es ficción. Lo hacen personas, pero es ficción, está editado, está guionizado.
Sí. De hecho, ya que mencionas el tema, ¿qué claves podemos destacar para favorecer una buena educación sexual en la adolescencia? Que es un tema, yo creo que capital. En el libro, además, le dedicas bastantes páginas a la educación sexual en general.
Sí, creo que hace falta información pero un poco, no es dirigida, es educada. Hay mucha gente que dice, jo, pero si vivimos en la era de información, tú googleas cualquier cosa y te aparece información a mansalva, pero como no tienen formación para manejar esa cantidad ingente de datos, al final no hay educación, ¿no? Yo creo que a los adolescentes, y a poder ser antes, hay que hablarles de todo, desde el vocabulario, que sepan nombrar a sus genitales por su nombre. O sea, hay chicas que no saben cuántos orificios tienen en sus genitales, no saben si orinan y la regla sale por el mismo orificio o no. Tienen que saber también que no se les va a juzgar. Muchas veces tienen temor a decir lo que piensan, lo que sienten o las dudas que tienen, por si se ríen de ellos por no saberlo o por si se juzga como negativo algún deseo o algún anhelo sexual que ellos tengan. Y creo que si hiciéramos todo esto ganaríamos en respeto, por ejemplo, en que sepan relacionarse sexualmente con los afectos que esto conlleva desde el respeto por el otro y la libertad del otro, que creo que hoy en día sigue sin existir y no sé si vamos a peor, eso la verdad es que no lo sé, pero las noticias que oímos sobre manadas y demás, y luego a pequeña escala en consulta, yo tengo pacientes que principalmente son mujeres en mi caso, que practican sexo para no perder a su pareja o que practican determinadas técnicas para no perder al novio. Y en ningún caso sienten o tienen en primera plana lo que ellas quieren hacer. Entonces creo que ahí nos estamos perdiendo.
Ya. La sexualidad femenina, empezando por cuestiones anatómicas, como mencionabas, han estado poco presentes en la literatura científica hasta hace prácticamente nada. ¿Hay algo que nos indique que tu libro se dirige especialmente a las mujeres?
Sí, es la declaración de principios que hago al principio del libro. Sí, digo que me dirijo principalmente a una mujer cis. Lo de cis quiere decir que te identificas con el género que se te asigna al nacer, ¿no? Entonces sí va dirigido principalmente a mujeres el contenido, pero creo que debería leerlo cualquier persona, porque todos podemos tener una amiga siendo hombres, una hija siendo hombres, una paciente siendo hombres. Entonces creo que saber de sexualidad no está de más, sea masculina o femenina, ¿no?
Bueno, de esto podría haber formación continua, estoy pensando.
Sí, de hecho hay una chica, que no recuerdo, creo que se apellida García Mañas, que llegó a desarrollar todo un cuerpo como asignatura de educación sexual, pero la educación sexual en España no está reglada. Depende de cada centro impartirla o no y cómo impartirla. Entonces, todo esto al final son buenas intenciones, pero que no suelen llegar a aplicarse.
El silencio y la desinformación desde luego favorecen mitos en cualquier ámbito de la vida, y aclarar dudas y reunir información de confianza es lo que se propone Laura Morán en este libro, Orgasmitos, de la colección El Café Cajal, de la editorial Next Door Publisher. Una última cuestión, Laura. ¿Somos seres sexuales desde que nacemos hasta el final de la vida? Este podría ser otro mito, el hecho de que hasta que no llegas a la pubertad y, no sé, y cumples X años, en ese momento sí eres una persona sexualmente activa y el resto de la vida es como estar ahí.
Eso es, como una albondiguilla con ojos. Sí, se tiene el concepto de que la sexualidad explota en el momento en el que empieza a haber fantasía o ejecución de penetración. Todo lo demás no hay sexualidad, ¿no? Y sin embargo, caricias que nos despierten cierto placer o besos con lengua no se los vamos dando a cualquiera por ahí. Lo solemos compartir con parejas sexuales, ¿no? Sea nuestra pareja estable o no. Y eso también es sexo, pero como entendemos todo desde la penetración y desde los genitales, pues efectivamente no parece que hay sexualidad hasta la adolescencia, y peor, que se muere con la menopausia o la pitopausia, porque todo está genitalizado.
Sí, sí.
Y no es así.
Y no es así. Bueno, pues con esa idea optimista de cara al futuro, nos despedimos, Laura. Muchas gracias.
A ti,
Eva.
Hasta luego.
Las novedades de esta novena edición de Naucas Bilbao ha sido que ha salido a escena uno de los culpables de todo esto, Javier Peláez, uno de los fundadores de Naucas, autor del blog La Aldea Irreductible, En realidad, A Escena sale siempre, sale todos los años junto a Antonio Martínez Ron para presentar las charlas. Pero hoy, por primera vez, Javier se ha puesto delante del público para contar una historia. La historia de la expedición al Polo Norte, protagonizada en 1969 por Sir Wally Herbert. Esta historia forma parte del libro 500 años de frío, la gran aventura del Ártico, donde Javier Peláez recoge las historias que giran alrededor de la conquista del Polo Norte. Hazañas en el desolado paisaje en las que a menudo estos aventureros perdían la vida. ¿De dónde viene tu pasión por la investigación del Ártico, Javier?
Pues es una pasión primero por los libros. Yo soy un, no sé si alguna vez lo he comentado contigo, pero soy un loco coleccionista de libros. Tengo pues libros históricos bastante importantes. Tengo alguna primera edición de Darwin, tengo alguna primera edición incluso de Newton, tengo alguna de von Humboldt, tengo varias colecciones de libros, y desde hace unos 10 o 15 años he empezado a coleccionar expediciones, ya sea naturalistas, pues la del Challenger, por ejemplo. Tengo alguna primera edición. Y hace ya un tiempo, pues llegó a mí un libro antiguo de un explorador ártico. Me encantó y empecé a buscar, y bueno, ya sabes lo que pasa. Esto es como la gominola, si comes una y ya no paras. Pues yo ahora mismo tengo unos 130 ediciones originales de... Son libros de solo Ártico o Antártida. También tengo bastantes de Shackleton, de Scott, etcétera. Uh-huh. Y la pasión por el Ártico me llega primero por los libros de historias, ¿no? Por la historia y por los libros.
Uh-huh. 500 años de frío, la gran aventura del Ártico es el título de este libro que edita la editorial Crítica. 500 años de frío es retroceder mucho en el tiempo. ¿Cuál es la primera expedición, la más antigua, que reseñas en el libro?
Bueno, reseño alguna como inicio, pues de los griegos, de los antiguos griegos. Hubo un griego que se llama Piteas, y luego sobre todo los vikingos, ¿no? Pero como explorador, ya explorador moderno, pues hay que hablar de Giovanni Caboto, que es un personaje realmente alucinante, que estuvo en América solo 5 años después que Colón. Colón llegó en 1492, todo el mundo conoce a Colón, pero sin embargo a John Cabot, o a Giovanni Caboto, pues apenas lo conoce nadie, y en realidad fue el primero en llegar al continente americano. John Cabot llegó primero, antes que Colón, al continente como tierra continental, porque Colón los primeros viajes los hizo en las islas, ¿no? Sí. Y 5 años después, solo 5 años después de la llegada del hombre a América con las calaveras de Colón, pues tenemos a un explorador que estaba en Terranova, muy cerca del Círculo Ártico, pues bueno, buscando lo mismo que estaba buscando Colón, que era un paso hacia las Indias. Y las similitudes entre Colón y Cabot son increíbles, porque ambos eran marinos, ambos eran de Génova, o al menos se cree que eran de Génova. Ambos llegaron a España buscando a los Reyes Católicos y proponiéndoles un viaje para buscar hacia las Indias. Uh-huh. Ambos llegaron a América con 5 años de diferencia. Ambos murieron creyendo que habían llegado a las Indias, y ambos tienen luego una familia y unos descendientes que también fueron descubridores y exploradores, ¿no? O sea que, pero claro, a Cabot casi nadie lo conoce porque le tocó una de las partes más desconocidas del planeta, que es el Ártico.
Uh-huh. Sí, sí, qué curioso. En tu charla de Naucas Bilbao esta tarde en el Palacio de Euskalduna, has hablado, sin embargo, de una expedición al Ártico mucho más moderna, mucho más reciente, de 1969. ¿Por qué has escogido esta en particular?
Bueno, este año Naucas, todos los años en Naucas Bilbao, el cartel que elegimos pues tiene referencias a algún acontecimiento histórico importante, ¿no? Este año pues era la llegada del hombre a la Luna, el 50 aniversario, y yo quería pues hacer una charla también de otro 50 aniversario que ha pasado muy desapercibido. Casi nadie lo ha celebrado, que es la expedición del señor Herbert, que es el primer, vamos a decir, porque es claro, en la charla lo he explicado y como habéis visto, cuando a alguien le preguntas quién fue el primero en llegar al Polo Sur, todo el mundo lo sabe, Amundsen. Amundsen llegó el primero al Polo Sur. Pero cuando le preguntas a la gente quién fue el primero en llegar al Polo Norte, ahí ya la gente no sabe qué decir. Y es que ocurre algo con el Polo Norte, es que el primero que llegó también fue Amundsen. Lo que pasa es que él no lo sabía. Él fue el primero en llegar al Polo Norte porque hizo una expedición en globo, en un dirigible, pero no pisó el Polo Norte. Entonces dices, ¿eso es llegar? Es como si, no sé, yo sí lo considero llegar, llegó a los 90 grados en un globo, ¿no? Después llegaron y pisaron el Polo Norte en 1940, en la década de los 40, unos rusos, pero tampoco sabían que eran los primeros en pisarlo, pero llegaron en avión. Y eso, claro, tampoco es mucha exploración. Es como si Hillary hubiera escalado el Everest en un helicóptero, ¿no? Entonces, la primera y única vez que se ha llegado al Polo Norte en trineo, y además se cruzó todo el Ártico, fue en 1969. Y, como digo en la charla, es una expedición que solo se ha realizado una vez y que jamás se va a volver a realizar. Wally Herbert llegó al Polo Norte en trineo y cruzó luego desde Alaska hasta Svalbard, y ahora, bueno, con el cambio climático, pues eso ya es imposible, porque hay una cosa que está clara: el océano Ártico, como su propio nombre indica, es un océano. La Antártida es un continente, es un bloque de tierra con 2, 3, 4 kilómetros de hielo encima de ese continente. El mar Ártico, el Ártico en realidad es un océano con 3 o 4 metros de hielo. Si nos ponemos ahora con el cambio climático y vemos que todos los veranos ya es casi impracticable, pues nos vamos a encontrar en la tesitura de que han llegado más personas a la Luna, porque pisaron 12 personas a la Luna, que personas que han llegado al Ártico en trineo, porque ya no se va a poder hacer. Y esa era la idea de mi charla.
Habrá que volver en dirigible, entonces, con globo.
Sí, y bueno, ¿no? Y en barco. Porque,
y en piragua.
En barco, porque una de las cosas más increíbles es que durante este libro he contado las peripecias, las odiseas terribles, algunas, de la gente que intentó pasar por el célebre paso del noroeste. Y sin embargo, hace unos años, pues ya tenemos allí transatlánticos de lujo, de turistas, haciendo la ruta que hace solo un siglo dejó muertos a Franklin y a todos los que iban buscando a Franklin, ¿no? Y que tan mal pues él lo hizo pasar a Nansen o a Amundsen en el paso del noroeste. Pues ahora tenemos allí, con el deshielo, pues una vía que económicamente vamos a ver cómo funciona, y unos terrenos que están quedando también, porque el Ártico son muchas islas, que son recursos que vamos a ver en los años, económica y políticamente. El deshielo del Ártico es algo que no se ha hablado, pero que va a dar mucho que hablar. Mira, hace unos días Trump quería comprar Groenlandia.
Ya veo por dónde vas encaminado. Y en esta historia de 500 años de frío, de aventuras en el Ártico, ¿habrá alguna expedición que no solamente no ha regresado, sino que sus restos jamás fueron hallados?
Franklin, ahora hace unos días nada más ha salido en el telediario, en las noticias, que igual que hicieron con el Titanic, han conseguido bajar con un dron submarino al Terror, al barco de la expedición de Franklin, y se veían pues las porcelanas y las vasijas pues bastante intactos. La verdad es que está muy interesante, ¿no? La expedición de Franklin es la más conocida, pero hay muchísimas. De hecho, buscando a Franklin ha muerto más gente que la propia expedición de Franklin. Eso es un dato que la gente no lo sabe, ¿no? Porque Franklin tiene el dudoso honor de ser el hombre más buscado de la historia. Ninguna persona ha sido tan buscada como Franklin. De hecho, todavía estamos buscándolo, fíjate, con drones o con submarinos, sí. 150 años. Él partió en 1845, y en los sucesivos años, conforme las noticias no llegaban y no se sabía qué ocurría, se enviaron más de 100 barcos, 40 expediciones buscando los restos de Franklin, pero hay muchas más. En Greely, por ejemplo, que es una expedición totalmente desconocida para el gran público, la expedición de Greely fue el primer intento de poner una base permanente en el Ártico. Bueno, pues de los murieron 3/4 de la expedición. Bueno, también hubo drama. Solo sobrevivieron 6 personas de esa expedición. Una de ellas incluso murió subiendo al barco de rescate porque estaban ya tan mal. Iban cayendo de lo que ellos denominaban una oscura enfermedad, que en realidad era hambre. O sea, se estaban muriendo de hambre. Y fue una expedición que apenas se conoce, pero que terminaron flotando en un hielo, en un iceberg. Bueno, las pasaron muy mal. El Ártico es un sitio muy duro, y la verdad es que sí, ha habido muchas expediciones trágicas. Como digo en el libro, el Ártico deja muchos héroes, porque venían como héroes, pero muy pocas victorias, muy pocos éxitos.
Ajá. Bueno, ¿cómo te sientes después de tantos años, por ser por fin parte de los ponentes que aparecen en Aucas Biló, por primera vez ha subido al escenario y no a presentar ni a echar a nadie.
No, ha sido una experiencia bastante tranquila, la verdad. No, ya tengo la experiencia de enfrentarme a un público grande de 2.000 personas mirándote. Hay gente que está nerviosa, ya ha salido bien. La charla yo creo que es interesante y que bueno, gusto. Uh-huh. Y bueno, y la experiencia, pues bien, no la repetiré porque es un poco pesado tener la responsabilidad de dar una charla y luego, además, organizar todo el evento y luego presentarlo y luego, encima, estar con el libro de presentación, las firmas, etcétera. El año que viene creo que va a ser más tranquilito todo.
Más tranquilito, sí. Bueno, pero todavía nos queda Aucas Biló por delante. Mañana sábado, recordamos la cita, ¿a partir de qué hora en el Palacio de Euskalduna?
A partir de las 10 y, bueno, pues toda la mañana, de 10 a 1 y luego en sesión de tarde, ya para finalizar, de 5 a 8.
Y el domingo en Aucas Kids para los más pequeños, pero esta vez en Bizkaia Aretoa, en Abando Ibarra. Bueno, Javier, que disfrutéis del fin de semana a tope. Uh-huh. y ánimo a descansar después, ¿eh?
Muchas gracias, Eva.
Gracias. Así que mañana día intenso también en Aucas Bilbao. 14 charlas en el programa, entre ellas la de Raúl Ibáñez, nuestro matemático, que presentará algunas teorías fantásticas sobre la grafía de los números, y Blanca Martínez, nuestra geóloga, que ha preparado una charla que al menos en el título menciona a Godzilla. Y como no vamos a hacer spoilers, habrá que ver en vivo y en directo de qué va, o bien también a través de internet. También estará el microbiólogo Ignacio López Goñi hablando del virus de Bilbao. Tampoco quiso explicarnos muy bien de qué iba el tema cuando estuvo en el programa hace unos días. Además habrá varias historias sobre la Luna. En el año del 50 aniversario de la primera misión tripulada a la Luna no podían faltar las referencias a este hito de la historia de la ciencia y la tecnología. Cerrará el programa, por cierto, a las 8 menos 20 de la tarde, una charla titulada precisamente Luna, a cargo de Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiología de Madrid y uno de los grandes divulgadores que procura no perderse esta cita. A las 10 de la mañana se abrirá el telón en el Palacio Euskalduna. Podéis seguir las charlas a distancia en el canal Cosmos de eitv.eus y este año como novedad también en el canal de televisión ETV4. Llegamos así ya al final de este programa, que enseguida estará disponible en nuestra página web eitv.eus/lamecanicadelcaracol. Feliz fin de semana, agur.